Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399. 765-4399.
El siervo no es mayor que su señor. Juan 15, 18 al 25. Palabras dichas por Jesús. Y quiero que compare estas palabras con el tipo de prédicas y estilos que se diseminan a lo largo y lo ancho de la faz de la tierra, como que es el Evangelio, cuando realmente no lo es. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El Espíritu Santo ponía una fuerte convicción en mi espíritu de compartir esta palabra contigo para que nos haga entender la realidad de lo que es el verdadero Evangelio. Y que el verdadero evangelio de Jesucristo es algo bien serio, amado. No como hoy se ha bajado a un nivel tan y tan común, y yo diría que hasta en ciertos casos hasta vulgar. El evangelio de Jesús es bien serio, amado. Una cosa dramáticamente seria. Y hay que traerlo a la realidad bíblica e histórica, para que pueda quedar evidenciado a los cristianos de esta generación la realidad del verdadero evangelio. Y yo entiendo que es urgente esta visión del verdadero evangelio, especialmente en este tiempo postrero, porque ha habido una distorsión del evangelio aquí en Occidente, que le ha dado una visión equivocada a esta generación de lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo que se predica hoy mayormente está contaminado con el sueño americano. Y yo no tengo nada en contra de la nación americana. Yo nací en Nueva York, soy americano por nacimiento. Pero es una realidad de que se ha contaminado con el sueño americano. Porque el evangelio que se predica mayormente hoy en muchos púlpitos es un evangelio glamorizado. atemperado a la cultura moderna, social, de bienestar, de sosiego, de comodidad. Y cualquier cosa que nos saque de nuestra comodidad del siglo XXI, mucha gente no lo quiere. Y esa visión hay que cambiarla, porque eso no es el Evangelio. Y el Evangelio moderno, occidental, del siglo XXI, del cual nos hemos alimentado por todos estos años, nos hace ver el verdadero Evangelio muchas veces como irreal y falso. Y ese es el gran problema, que empezamos a sustituir lo falso por lo verdadero, o lo verdadero por lo falso. Y mucha gente se cree que estar en Cristo es ir a un templo una, dos o tres veces en semana, oír música cristiana, oír a seminarios, y entonces cumplir con Dios. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Y por eso hay que ir a la palabra de Dios y a la historia para entender que cuando tú decides verdaderamente vivir el Evangelio de Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, los siervos y siervas de Dios, desde el primer siglo hasta el presente, lo que está sucediendo ya hoy con aquellos que asumen posturas radicales es que el mundo te va a aborrecer. Y el que no crea eso, pues entonces hace de Jesús uno que no dice la verdad, porque fue Jesús quien dijo eso. Si abrazas este evangelio tal y como es, al pie de la letra, vas a ser aborrecido. Y el propósito que tiene el Espíritu Santo con este mensaje es despertarnos, despertar mi conciencia dormida por un evangelio de Occidente, y que pueda ser iluminado con el verdadero evangelio para que puedas vivir dentro de esa realidad divina. Cuando se predica el verdadero evangelio, se despierta la conciencia de un hombre. Te ilumina. El verdadero evangelio te redarguye. El verdadero evangelio te corrige, te disciplina, te amonesta, te lleva a la cruz. Exige la negación de uno mismo. Exige la sumisión y obediencia incondicional a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a todo lo que representa al Padre y al Hijo. Sin embargo, el Evangelio occidental te duerme, te acomoda a una falsa realidad espiritual, te hace vivir una falsa ilusión espiritual. El Evangelio moderno occidental te lleva a vivir una vida espiritual conformista, mediocre, liviana, superficial, sin cruz y sin negación. Y eso es una realidad. Y lo puedes ver cuando prendes los televisores de este tiempo. Y algo que el Espíritu Santo ha utilizado para crear esta conciencia del verdadero Evangelio de Jesucristo es la vida de sus apóstoles, y especialmente cómo fue su desenlace. ¿Cómo terminaron aquellos que decían que sirvieron al Dios del cielo? ¿Cómo terminaron ellos cuando decían, terminé mi carrera en victoria? Y mira la victoria que era. Y cuando tú analizas la forma y manera que terminaron sus vidas, esos primeros 12 discípulos y todos los que le siguieron, eso te hace consciente que el evangelio glamorizado que hoy se proyecta no hace ningún sentido comparado con esa realidad bíblica e histórica. Al contrario, cuando tú pones en contraste nuestra realidad espiritual cristiana con la realidad de esos primeros 12 y todos los miles de vidas que a lo largo de la historia han tenido que dar su vida por el evangelio de Jesucristo, el evangelio occidental moderno y adulterado, influenciado del bienestar, de la prosperidad materialista y capitalista, te embarga un sentido de malestar y repudio, por lo menos a mí me lo causa. Sabiendo que miles han dado su vida por el evangelio de Cristo y que a nosotros se nos predica un evangelio de comodidad, de prosperidad social y materialista, que está bien lejos, amado, del verdadero evangelio de Jesucristo. Y cuando tú haces esa comparación, por lo menos debes sentir, aunque sea incomodidad. Porque si no lo hacemos, amado, si no nos reenfocamos, despertamos a lo que es el verdadero evangelio, amado, tal vez estemos viviendo un evangelio que en vez de acercarnos a Cristo, nos esté alejando de Jesús. Y yo te quiero enumerar, amado, el desenlace de los 12 discípulos. El primero, Pedro. Qué difícil era Pedro, ¿verdad? Testarudo, terco, impulsivo. Pero poco a poco el Espíritu Santo fue trabajando con su vida. La vida que vivió de sacrificio, de abnegación de Cristo, fue cambiando su panorama. Sus mismos errores, sus caídas, la negación cuando negó a Jesús 3 veces, habiéndoselo Jesús anticipado. Todas esas experiencias fueron formando en Pedro un siervo de Dios que cambió su panorama y su manera de servir y obedecer al Señor. Y sirvió de una forma extraordinaria, junto con todos los demás discípulos. Pero sabe, la historia nos dice que ese Pedro fue crucificado. Y dice la historia también que por no sentirse digno de morir como su Señor, dijo, por favor, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Así terminó la vida de Pedro. Número 2, Jacobo, el hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, dicen que fue decapitado a espada. Estos son los discípulos que caminaron con Jesús. Y mira cómo terminan sus vidas, a nuestro entender en desgracia, pero a entender del cielo en victoria. Número 3, Andrés, hermanos de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X. Número 4, Felipe. Algunos dicen que fue apedreado y otros dicen que fue crucificado. A Tomás, el incrédulo, el que no creía, el que dijo, yo tengo que meter mis manos en los pies y en las manos de él y tocar esas llagas porque no creo lo que ha sucedido, habiéndoselo repetidamente dicho Jesús por muchas veces. Tomás fue atravesado con una lanza, dice, desde abajo hasta arriba. Así terminó la vida de Tomás. Número 6, Bartolomeo, dice que fue desollado. Lo despellejaron y luego lo decapitaron. Número 7, Mateo, traspasado por una espada por sus espaldas. Jacobo el menor y hermano de Jesucristo fue crucificado en Egipto. Simón el celote, también hermano de Jesús, fue aserrado por la mitad de su vientre y no con una sierra afilada, amado, con una sierra de las que se usaban antes, que eso es una tortura. Judas Tadeo y hermano de Jacobo se cree que fue o flechado, o crucificado, o decapitado. Matías, el que fue seleccionado para sustituir a Judas Iscariote, se cree que fue apedreado o decapitado. El único que llegó a vivir 103 años fue Juan. Y fue que le dieron la oportunidad, porque dice también la historia que el emperador Domiciano trató de hervirlo en aceite y como no murió, lo desterró a la isla de Patmos. Y fue el único que vivió 103 años desterrado en Patmos y luego se cree que murió en Turquía. Y luego el último como abortivo, Pablo, perseguidor de la iglesia, el último de los apóstoles, como él mismo se llamaba, como un abortivo, según él mismo se hacía llamar, dice que murió decapitado en Roma luego de haber vivido una vida de persecución, de oposición, azotes, encarcelamiento, solamente por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto continuó, amado, por 3 siglos. la persecución contra la iglesia, hasta que en el año, en el 300, por la intervención del emperador Constantino, en el 315 se firmó el decreto de Milán, donde cesaron la persecución y la religión cristiana comenzó a ser aceptada como la religión oficial de Roma. Y esto tuvo la ventaja de que cesó la persecución, pero la desventaja de que muchas de las prácticas idolátricas y paganas de aquellos tiempos comenzaron a ser asimilados por la religión cristiana llamada católica. Y ahí tuvo la primera parte de la contaminación del verdadero evangelio. Ahí sucedió la primera contaminación del verdadero evangelio. Un evangelio que se llenó de la adoración y veneración a María, a las vírgenes, a los ángeles, a los santos, al papado. Se vendían indulgencias, amado, para entrar al cielo. Pagaba por dinero para desarrollar lo que era el Vaticano. Parte del dinero que se usaban de las indulgencias fue para levantar la estructura de la ciudad Vaticano. Pero Dios siempre levanta a sus siervos y siervas en determinados momentos para luego, cuando eso está sucediendo, despertar al pueblo y decirle: no, ese no es el camino, ese no es el verdadero evangelio, el verdadero evangelio es este. Y Dios levanta a un sacerdote católico llamado Martín Lutero, franciscano, que cogió y escribió 95 tesis de lo que era el verdadero evangelio y cómo el evangelio se había corrompido. Y dice que clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania y comenzó un despertar de volver al verdadero evangelio. Y hubo un despertar de muchos siervos que comenzaron a predicar el verdadero evangelio y despertar a los que habían caído presos del falso evangelio. Dios levantó hombres de la talla de John Wesley, de Juan Calvino, de Juan Hus, de John Wycliffe, de William Tyndale. Y estos hombres comenzaron a cuestionar y a censurar la autoridad papal, las indulgencias que se vendían para salvación a cambio de dinero. Empezaron a señalar las extravagancias, los lujos, el materialismo de la iglesia. Y vino un despertar y vino una reforma que trajo consigo grandes avivamientos por predicar el verdadero evangelio. Y yo entiendo que eso va a pasar también en el tiempo postrero. Se le va a levantar un movimiento de siervos y siervas, como profetizó Joel, que van a profetizar, que van a tener visiones, que van a tener sueños de parte del Dios del cielo y van a despertar a los que están dormidos antes de que venga Cristo, como lo especifica la parábola de las 10 vírgenes, predicando el verdadero evangelio, denunciando el evangelio del materialismo, de la prosperidad extravagante, de la palabra liviana que produce una vida liviana. Liviana espiritual, de filosofías de hombre, humanismo, secularismo dentro de la iglesia, para volver al evangelio del poder del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, de cambio radical, de cruz, de negación y de seguir a Jesús. Eso es lo que viene. Pero el Señor me decía: ante este cuadro debemos preguntarle o preguntarnos: ¿qué clase de evangelio yo estoy viviendo? Y hoy quiere el Señor que nos autoevaluemos. Si yo estoy viviendo el verdadero evangelio, el evangelio que vivieron esos primeros discípulos, el evangelio del sacrificio, de la obediencia, del sometimiento, de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz, de puerta estrecha, de camino angosto, de soltar las redes y dejarlo todo por Él. ¿Vivo yo el evangelio de pagar el precio de servir? ¿Estoy viviendo yo el evangelio de lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Vivo yo el evangelio de sentir compasión y dolor por los que se pierden? de visitar al enfermo, al encarcelado. Vivo yo el evangelio de dar de comer al que tiene hambre, al que tiene sed. Vivo yo el evangelio de amar a prójimo, incluyendo a mis enemigos. Estoy viviendo esa clase de evangelio, de abnegación, de compromiso, de lealtad. Y el Espíritu Santo quiere que nos preguntemos, ¿qué evangelio estamos viviendo? En comparación con esos hombres que lo dieron todo hasta su vida. Entregaron su comodidad, sus agendas personales, todo, por seguir a Jesús y terminar como terminaron. ¿Qué evangelio estamos viviendo? El de la autocomplacencia, el de la comodidad, el de sobresalir y destacarme, el evangelio de la crítica, del señalamiento. ¿Vivo yo el evangelio donde no hay que consagrarse, donde puedo vivir como todo el mundo y no hay que consagrarse? Ese es el evangelio que estamos viviendo. Que no hay que vivir en santidad, en limpieza de corazón. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? El evangelio occidental del materialismo y la prosperidad, del glamour tipo Hollywood, de la música. Igual que como es en el mundo, que tenemos nuestros ídolos, nuestros cantantes famosos, populares, que corremos detrás de ellos igual que hace el mundo. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Un evangelio que me molesto por cualquier cosa que me hace la gente. El evangelio que vengo a la iglesia para que me digan qué puedo sacar. Ese no es el evangelio de Jesucristo, amado. El evangelio de Jesús es un evangelio de entrega, de morir, de darse. Y el Señor nos pregunta si estamos viviendo el evangelio bíblico o el evangelio de Occidente. Donde todo me tiene que ir bien, porque si no me va bien, pues entonces dejo al Señor. Porque ese es el evangelio que se predica. Todo te va a ir bien. Y si me va mal, dejo la iglesia, dejo al Señor. Estaré viviendo el evangelio así. Solamente conocimiento, conocimiento, pero no estoy haciendo nada con ese conocimiento. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve venir a un sitio, recibir palabra y no ser transformado? No cambiar mis viejas costumbres, mis malos hábitos, mis vicios. ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia y siga mintiendo, molesto, de mal humor, con actitudes, con las personas que me rodean? ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia y no tenga un corazón agradecido, un corazón limpio y puro? La Biblia dice que Dios al que ama y trata como hijo, lo disciplina. Y la iglesia, y Dios va a disciplinar a su iglesia en este tiempo, a través de las circunstancias que están sucediendo, para atraernos a su presencia. Porque a Dios a veces permite situaciones, amado, para despertar en nosotros el anhelo de buscarle. Y lamentablemente la mayoría de la gente tiende a buscar a Dios cuando están en crisis. Cuando las cosas están buenas, cuando hay abundancia, nos olvidamos. Y eso es bíblico, lo decía en Deuteronomio. Acuérdate que cuando entres a la tierra y recibas bendición, prosperidad y se aumente todas tus posesiones, no te olvides, cuídate, decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y yo creo que la iglesia en este tiempo Dios va a empezar a apretarla y a permitir situaciones en nuestra vida para sacarnos del error, de la complacencia, de la comodidad, del placer, de estar centrado en nosotros mismos y no en Cristo. Y el Señor me preguntaba, ¿tú serás capaz de soportar como los primeros discípulos persecución? Y yo no sé, yo no sé. Escasez, Tal vez sí. Oposición férrea. Quebranto. Solamente por predicar el nombre de Jesús. Solamente por serle fiel. ¿Seremos capaces? ¿Tendremos esa madurez de tolerar el rechazo, el señalamiento, solamente por seguir a Jesús? Y tengo que preguntarme si soy un cristiano que me gusta servir a otros, que agradezco lo que Dios me ha provisto en lo poco y en lo mucho. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha librado de tantas cosas? Y a veces nos fijamos en las pequeñas cosas, amado, para desfallecer y decaer, habiéndonos Dios salvado hasta la vida o darnos la salvación que no merecíamos. Y debo preguntarme, y me lo preguntaba el Señor a mí también, con mis actitudes manifiesto los frutos del Espíritu. Como cristianos estamos llenos de amor, de paz. Tenemos paciencia ante las situaciones que nos suceden. Somos tolerantes al sufrimiento, al dolor, al quebranto. Estamos llenos de fe, de mansedumbre, de dominio propio. ¿O soy un cristiano que sigo todavía manifestando las obras de la carne? Porque estoy en enemistad, en pleitos, en celos, contiendas y disensiones. Y esto es un mensaje, amado, que Dios quiere que hagamos una introspección en comparación con lo que es el verdadero evangelio. No el el evangelio de Occidente moderno, glamorizado, el evangelio de lo que es la realidad de lo que Jesús dijo que le pasarían a sus discípulos si son radicales en sus posturas. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Es puro, bien intencionado. Si alguien te ofende, ¿lo echas a un lado o lo sigues alimentando y dejando lo que crezca en ti? Si algo me molesta, ¿lo llevo a la cruz o lo abrazo y lo hago más grande de lo que es? ¿Qué cosas yo dejo entrar en mi vida que me producen molestia? Cosas de valor. El martirio de miles que mueren a diario por la causa de cruz o cosas insignificantes. Alguien que me niegue un saludo, que alguien que me corrigió, un hermano que me dio un consejo y me disgusto por eso. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Jesús dijo, si queréis ser mis discípulos, niéguese cada cual a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el verdadero evangelio, amado. No es el verdadero evangelio eso de que todo te va a salir bien cuando vengas a Cristo. Eso no se ve. Mira, todos estos hombres le sirvieron a Dios. Fueron los primeros discípulos. ¿Y cómo murieron? ¿Y cómo sufrieron? No es que el evangelio también es que tiene que ser sufrimiento, pero tenemos que abrirnos a saber que si hay que sufrir por Jesús, hay que hacerlo. Y hay que pedirle al Señor esa fuerza, que si me tocase a mí pasar por una experiencia donde la vida y la muerte depende de si sirvo o no sirvo al Señor, que yo tenga el valor de decir, no, yo sirvo al Señor aunque me cueste la muerte. Eso es verdadero compromiso. Los primeros cristianos nos enseñaron con sus vidas que el camino del verdadero evangelio es seguir y abrazar la cruz de Cristo. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo llevaba él en su cuerpo. Los verdaderos cristianos de ese tiempo nos enseñan a abrazar el perdón, el servir, el obedecer. Esos cristianos del primer siglo y todavía muchos que viven hoy, que han estado dispuestos a dar su vida por Cristo, pide que con sus vidas que nosotros aprendamos a humillarnos de verdad, no solo a venir al altar y arrodillarnos, sino postrar y humillar mi corazón ante Dios. Asumir una actitud de ser como Jesús y como sus discípulos. Los primeros discípulos eran como tú y yo, unos pescadores, publicanos, gente común. Pero su encuentro con Jesús los transformó en querer ser como Jesús. La vida de Jesús los impactó tanto que no tuvieron en mucho aún perder su vida. Y si nosotros verdaderamente estamos teniendo una experiencia con Cristo, tu vida tiene que ser transformada. Si verdaderamente yo estoy teniendo un encuentro con Jesús, y eso es posible a través del Espíritu Santo y de su palabra, yo tengo que ser transformado. Si no estoy teniendo una transformación y todavía hay actitudes en mí de mi vieja naturaleza, es que no estoy teniendo una experiencia diaria con Jesús. Y ese es el énfasis que nosotros ponemos aquí. No es solamente aquí. Cuando sales de aquí, cuando llegas a tu casa, la presencia de Dios tiene que ir contigo. No es dejarlo aquí, es ir con Él allá a tu casa, a tu trabajo, y que a través de la experiencia de todo lo que vivamos, el Señor te haga ser como Él. Reaccionar como Él, pensar como Él, perdonar como Él, amar como Él, servir como Él, obedecer como Él. Y en la medida que hacemos eso, de cargar la cruz cada día y seguirle, nuestras vidas son transformadas. Y aún lo vil y lo menospreciado usa Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. Pero hay que cargar esa cruz todos los días. Y debo preguntarme, cuando vuelvo a lo viejo, a permitir que cosas insignificantes me molesten, me frustren, me incomoden, significa que algo no está bien. Y yo siempre lo adjudico a mi relación personal con el Señor. Cuando esa vieja naturaleza empieza a volver a salir, es que hay algo en mi consagración y mi intimidad con Dios que se ha perdido. Porque si tú estás todos los días en la presencia de Dios, lo insignificante no te molesta, lo liviano, lo simple no te molesta, porque tus ojos están viendo, como decía mi esposa, lo macro y no lo micro. Estás viendo los asuntos del reino de Dios por encima de los tuyos. Por eso Jesús dijo, es importante que mis discípulos se nieguen cada día y tomen su cruz. Si yo no hago eso cada día, no va a funcionar. Si yo lo dejo para cuando vengo a la iglesia una o dos o tres veces en semana, no va a funcionar. Tiene que ser cada día, por eso Jesús lo dijo, cada día toma tu cruz y niégate en todo lo que te suceda, niégate. Tuviste un problema con alguien, niégate. Algo te frustró, niégate, crucifica eso, no lo alimente. Alimentarlo lo que va a hacer es que va a crecer. Pero cuando lo crucificas, cuando lo deniegas a aceptar algo que es de tu vieja naturaleza, resucita el poder de Dios para enfrentar cualquier situación y salir victorioso, aún en cosas difíciles como vencieron estos hombres. Cuando somos pocos tolerantes a la frustración, cuando continuamente yo necesito sentir la aprobación de los hombres para sentirme bien, es que no estamos pasando suficiente tiempo con el Espíritu Santo. La clave es permanecer en su presencia. ¿Pero cómo? El Espíritu Santo. Para eso nos dejaron al Consolador. Mientras yo pase tiempo con Él, todo lo que es el Espíritu Santo se vuelve parte de mi vida. Por eso es que dice que es poder para dar fruto, para dar dones, para aún hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús, pero haciéndola de esta manera, no declarando victoria y yo voy a caminar en victoria y en fe, pero no negándome y no cargando mi cruz. No, no puede haber resurrección si no hay muerte y muerte cruz. Si yo pasara más tiempo con Dios, no sería tan impaciente, o tan intransigente, o tan difícil. Porque la presencia de Él va a cambiar mi naturaleza caída en algo sobrenatural. Va a resucitar el poder de Dios en mí. Si yo pasara más tiempo con Dios, yo sería más agradecido, más complaciente, más amoroso, más humilde, más manso, más servicial, más obediente. Estaría más gozoso aún pasando por pruebas. Si yo pasara más tiempo con Dios, vendría al templo a preguntar, ¿cómo puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar, pastor? ¿Qué necesidad hay aquí? ¿A qué enfermo puedo visitar? ¿Quién tiene una necesidad que yo pueda atender o suplir? ¿A quién le puedo dar un abrazo, una palabra de consuelo, de exhortación? ¿A quién le puedo hablar de Jesús? Eso es lo que pasa cuando tú pasas tiempo con Dios. Si pasaras más tiempo con Dios, se iría el sentimiento de soledad, de tristeza, de miseria, de queja, de angustia, porque Dios sería tu consuelo. Si yo pasara más tiempo con Dios, amado, sería capaz de tolerar aún lo que Jesús mismo toleró. Pero si no lo hago, nunca podré alcanzar en Dios las cosas de su reino. El verdadero evangelio se resume, amado, en que todos tenemos que llegar a ser como Jesús en todo. Y a veces nos gusta el hablar de victoria, de que voy a conquistar por fe. Pero eso no se alcanza sin cruz, sin negación, sin obediencia, sin sometimiento. Nadie puede obtener autoridad si no está bajo autoridad. Yo no puedo representar a Dios si yo no estoy caminando bajo su autoridad. Y yo creo, amado, que Dios quiere trabajar con su iglesia. Pero urgentemente, amado. Porque hay muchas cosas que en la iglesia suceden que no deben suceder. Tenemos que aprender a tener la tolerancia que tuvieron estos hombres, amado. Especialmente entre nosotros. Porque esto es un camino de abnegación, amado, de sacrificio, de entrega, de decir no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto no es un camino de almohadillas de pluma. No, amado. La Biblia no lo retrata así y la historia tampoco. Y no es que queremos abrazar el sufrimiento, pero si hay que abrazarlo por Cristo, lo abrazamos. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si a Él lo aborrecieron, Él dijo, ciertamente ustedes, cuando hagan mi voluntad, van a ser aborrecidos. El mundo no los va a tolerar. Aun cuando los ames como Cristo los amó, porque Cristo amó a todo el mundo. Pero su verdad señalaba las tinieblas que había en ellos. Y muchos no quisieron venir a los caminos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas y no querían cambiar. Y por eso lo aborrecieron. Aparte de que fue el propósito del Padre que Jesús muriera, Jesús murió porque los hombres no toleraban a Cristo. Un hombre que lo único que hizo fue amar, perdonar, bendecir, servir, lavarle los pies a sus discípulos como muestra y ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer los unos con los otros. ¡Wow! Y que lo escupieran, lo humillaran. Y dice que nunca profirió palabra de maldición. Al contrario, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si ellos hubieran sabido, como tal vez se dieron cuenta después que la tierra tembló y el sitio se puso oscuro, entonces le entró temor reverente. Pero si hubieran sabido lo que estaban haciendo, jamás hubieran crucificado a Cristo. Pero el pecado ciega. Y el mundo está ciego a causa del pecado. Pero el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, amado. Amén, amado. Y yo te pido que te acuerdes cada día de tu vida de estos hombres. Y de los que mueren todavía a diario por el Evangelio de Jesucristo. Que sufren persecución, azotes, encarcelamiento. En Medio Oriente, en muchos lugares, están siendo decapitados los cristianos solamente por decir, soy de Cristo. En algunos tiroteos que se suscitaron en Estados Unidos en las escuelas, le preguntaban a algunas personas, ¿tú eres cristiano? Niega tu fe. No lo negaban, ¡pum! Y le metían un tiro. Acordémonos de eso en nuestro servir al Señor. Cuando algo te pase con alguna situación pequeña y te quiera molestar por eso, acuérdate de los que derramaron su sangre por Jesús. Mira, yo te aseguro que se te quita cualquier malestar así. Ay, que tuve un encuentro con fulano, que me pasó esto con... Piensa en ese momento cuánto sufrieron esos discípulos. Y mira, y se te quita el enojo así. Y por eso, si queremos entrar en esta visión, lo único que tenemos que hacer es pasar más tiempo con Dios. Cuando la carne empieza a aflorar de nuevo y empezamos a sentirnos quisquillosos por cualquier cosa, es que la carne está muy viva y el espíritu está muy muerto. ¿Y qué tenemos que hacer? Que ese espíritu florezca en la presencia de Dios. Amén, amada. La clave es la presencia de Dios. La práctica de estar en su presencia continuamente, haciendo lo que Él le agrada. Y cuando hacemos eso, mira, el Señor empieza a poner sensibilidad en tu corazón. Empiezas a tener compasión, aún por los que no te entienden, por los que te acusan, por los que te señalan. Porque la presencia de Dios te sensibiliza y te hace ver las cosas justamente como son. No fuera de proporción, como cuando la carne está exacerbada. Uno ve las cosas fuera de proporción y uno está muy sujeto a la ofensa. Cuando tú estás muerto en una cruz, amado, espiritualmente hablando, ya tú no sientes ofensa. Porque estás crucificado juntamente con Cristo. Y llevas en tu cuerpo las marcas de Jesús y vives en el poder de su resurrección. Pero eso se logra en la presencia de Dios, amado. Buscando presencia de Dios. Al salir de aquí voy a la presencia de Dios. Me levanto por la mañana en la presencia de Dios. Me acuesto en la presencia de Dios. Y en esa presencia te vas santificando espíritu, alma y cuerpo. Y cada día te vas a parecer más a Cristo. Y se acaban las cositas, las inconvenientes, los... El Señor me decía muchos años atrás, cada vez que a ti algo te moleste, mira la cruz. Mira la cruz. Y yo le añado, mira la cruz de Cristo y mira la cruz de todos esos hombres. Pedro, Felipe, Jacobo, Bartolomeo. De cómo terminaron su vida habiéndole servido bien al Señor. Porque el que ve eso dice, ay, algún pecado tenía. No, la muerte de esos hombres fue para glorificar al Señor. Y para que entendiéramos que este no es el evangelio de la complacencia y de la comodidad. Este es el evangelio del dar, del bendecir, de obedecer, de servir, de lavar los pies, de tener compasión por el que sufre, de perdonar aún a nuestros enemigos. Por eso cuando yo oigo personas quejándose por cosas que no tienen ni siquiera sentido, amado, yo digo, pero ¿y dónde está el perdonar a nuestros enemigos si ni siquiera podemos perdonar cosas que son inconvenientes? Hay que volver al verdadero evangelio. Ten cuidado las voces que escuchas, amado. Porque ese evangelio glamorizado, occidental, de riqueza, de que todo te va a ir bien, no es este evangelio. Lee bien este evangelio. Tal vez Dios a ti te permita vivir en un castillo y ser un rey como David. Pero si alguien es elegido como un Isaías a morir aserrado, ese es menos que el otro. Son todos parte del plan de Dios. Pero el patrón bíblico, amado, no es que siempre al que sirve al Señor todo le va a ir bien. Es más, hay gente que ha empezado a servirle al Señor y todo le ha ido muy mal. Pero es que Dios está creando algo diferente, porque Dios está creando una dependencia en Él, no en nosotros. Y está haciendo que muramos a todo lo terrenal en nosotros. ¿Qué decía Pablo? Si habéis resucitado, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Malos deseos, molestias, celos, contienda, envidia, incomodarme por esto, por aquello, todo eso lo crucifico, lo hago morir. Y cada vez que muere algo en mi vida, algo poderoso de Dios aflora. Amén, amada. El siervo no es mayor que su Señor. Si fueras del mundo, como dijo Jesús, el mundo los amaría. Tú aún amando a la gente del mundo, cuando eres de Cristo, verdaderamente la gente te va a repudiar. Hasta que su corazón también se incline a ese Cristo que está dentro de ti. Pero hay que volver a ese evangelio, amado. Dios nos pide urgentemente que volvamos al verdadero evangelio. No al verdadero, al evangelio ese falso, enchapado, tipo occidente, materialista, capitalista. Y yo no soy socialista, hermano, pero esa es la realidad. Tenemos un evangelio distorsionado y ha creado gente débil, que no son tolerantes a las frustraciones, a las crisis, a los problemas. Y Dios necesita en esta hora gente fuerte de espíritu. Amén, amado. Porque tal vez tú y yo vamos a experimentar cosas muy serias en términos de oposición a tu fe. Porque ya se ve un espíritu, un ambiente anticristo en el mundo, donde todo el que quiere ser radical para Jesús va a tener oposición. Tú puedes mencionar el nombre de Alá, de Buda, en donde quiera, pero no menciones el nombre de Jesucristo porque te buscas un problema. Porque ese es el nombre que causa controversia en este tiempo, cuando se está levantando un ambiente anticristo. Y ante ese escenario, tú y yo necesitamos ser robustecidos para ser gente fuerte de espíritu, no débiles. Que con cualquier cosa yo me afecto, me deprimo, me entristezco. Tú tienes que quitar eso y echar todo eso a un lado, amado. Este es un tiempo de ser fuerte para Dios. Amén, amado. De ser tolerantes los unos a los otros. Tuvo un choque, un inconveniente con alguien. Mira, llevo eso a la cruz. Más toleraron esos hombres. Más tuvieron que aguantar esos hombres, amado. Y que yo no pueda tolerar una situación de un inconveniente o una leve fricción con alguien, entonces no hemos nacido de nuevo. Amén, amada. Tenemos que ser gente fuerte de espíritu y que venimos aquí a dar, a bendecir, a ayudar, a obedecer. Así vine yo al evangelio, amado. Yo no vine al evangelio esperando nada. Yo vine a servir. Y lo que queríamos era servir. ¿En qué podemos servir, pastor? Hay que limpiar el templo, hay que pintar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y eso lo hacíamos. Vamos hoy para la calle a llevar el mensaje por los diferentes lugares. Eso hacíamos. Hay que visitar a alguien después del culto y nos íbamos sin almorzar a visitar a alguien que estaba enfermo. Lo hacíamos. Por el pastor lo hacíamos, por la persona, por Jesús lo hacíamos. Lo hacíamos por Cristo. Y el grado de satisfacción que tú sientes es increíble. Pero tenemos que volver a ese evangelio de que esto no se trata de mí, se trata de Él. Y tener un compromiso serio con Dios, amado. No una fe de arrastre, de que ay, hay que estar arrastrándolo y empujándolo para que funcione. No, hermano. Cada uno tiene que tener su compromiso de que vive para Dios. Y de que un día, todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Jesús de cara para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no es para condenación ese juicio, es para galardones. Y cuando se retrate nuestra vida allí, ay, Señor, es que yo me molesté por esto y por aquello y porque aquel y porque lo otro. Y que tú veas la vida de esos hombres santos desfilando delante de ti, que fueron tolerantes hasta la muerte, que sufrieron persecución, como Pablo, que estando en la cárcel, él no se empezó a quejar, empezó a cantar, empezó a orar. Y cómo Dios lo usó cuando hizo eso. Todos los presos recibieron bendición y el carcelero mayor recibió a Cristo y toda su familia. Esa es la gente que Dios necesita en este tiempo. Y si yo llevo varios años en el evangelio, ya es hora que yo haya alcanzado esa estatura. Amén, amado. Ya es hora que hayamos alcanzado esa estatura. Si yo llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 años en el evangelio, hace rato que ya se supone que yo haya alcanzado esa estatura. Amén, amado. Para que Dios te pueda usar con poder. Para que seamos gente que no le tememos a nada. Porque Dios va conmigo. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso depende de que Dios vaya conmigo, porque ya yo desaparecí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En la medida que yo mengüe, Él crece y su poder se hace manifiesto en mí. En la medida que yo crezco y Él mengua, entonces funciona en mis debilidades. Y Dios necesita sus hijos funcionando hoy en el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces yo le he dicho aquí a la gente, lean los evangelios, lean los evangelios, lean los evangelios? Cuando lees los evangelios y los asimilas, entonces tienes la dirección correcta a seguir y nadie te va a engañar. Cuando venga otro con un evangelio diferente, tú dices, sea anatema, como dijo Pablo. Si alguno otro, aún un ángel, te trajese un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y cuando yo oí esas palabras, yo dije, wow, maldito, qué palabra tan dura. Pero ¿por qué es maldito? Porque traer un evangelio diferente significa la condenación de esas personas que oyen un evangelio diferente. Por eso es que es maldito el que lo hace. Y Dios no juega, ni sus siervos verdaderos juegan. Son celosos con lo que es de Dios. Como Jesús decía, tengo celo de tu casa. Señor, yo quiero honrar a los hombres que en este siglo mueren por la causa de tu evangelio. Yo quiero orar por las familias que están sufriendo en diferentes partes del mundo por causa del evangelio. Yo oro por pastores en Afganistán, en Irán, en Irak, en Siria, en Jordania, en África, en India, que a diario mueren solamente por predicar tu palabra, solamente por querer ser como tú.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. 4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.